Oiga, oiga. Ya son las 11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Y aún nos quedan un par de horas. Fíjese la de cosas que se pueden hacer en un par de horas. Él, desde niño, aprendió a usar los pinceles para caricaturizar el mundo que le rodeaba. Lo que era una afición se convirtió en profesión. Las parodias las empezó muy joven, con 16 años, pero lo dejó para dedicarse al periodismo. Sin embargo, quizá Javier Quero, de tanto analizar la actualidad, le entraba la risa, era obligatoria su vuelta al humor. Y ahora ha llegado a una conclusión. No cabe un tonto más. Un espectáculo que presenta todos los martes en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid.
Unos me llaman Javier, otros Javi, otros Quero. Últimamente me llaman mucho Elki. El que imita a Bertín Osborne.
El último día que me sacaron a mí sangre, en lugar de una enfermera, vino un sumiller.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa.
Imitaciones, monólogos, canciones, para mostrar lo ridículos que podemos ser en según qué situaciones. Querido Javier, muy buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Qué ilusión me hace estar aquí hoy.
Hombre, no. Qué ilusión nos hace a nosotros.
Señora.
Es que el día que yo te descubrí en televisión,
sí,
haciendo de mí en un sketch con Mota, delirante absolutamente. Bueno, dos, hay dos, porque el de la publicidad es muy bueno también. El, yo me maté, digo, bueno, este tío, por favor, voy a contratarlo para el día que yo quiera no hacer el programa.
¿Me lo dices a mí?
Claro, por favor, Javier, cúbreme, que tengo una obra muy mala.
Bueno, tú estás en el espectáculo, ¿eh? No cabe un tonto más.
Sí.
Y porque además es una frase que le hemos puesto al show. En principio el show se iba a llamar Estamos Gilipollas. Y no podía ser porque la promoción en redes sociales era complicada por la palabrita, ¿no? Se llamó No cabe un tonto más por eso, y además es una frase que yo a ti te he oído un montón de veces.
Sí, sí, sí.
Y tú no podías faltar en el espectáculo y ahí estás, evidentemente.
¿Y qué hago? ¿Qué hago?
Pues nada, te presento como ese gran analista de la actualidad política y sale ahí diciendo, bueno, señoras, señores, me alegro. El consejo de ministros. Bueno, el mejor consejo que les puedo dar es que vayan ustedes a la taberna de las regiones. La taberna de las regiones, qué bueno están esos mejillones. Unos mejillones con más sabor a mar que el tanga de la sirenita.
Es maravilloso. Y maravilloso, coño, es maravilloso.
Me encanta. Es que es el tío que más lo ha abordado. Vamos a ver.
Bueno, estás tú, está Bertín, está Chicote, está Ferreras, está Echenique, está más de 25 personajes. Y hay monólogos y hay
música.
Claro,
porque te iba a decir que no solo son imitaciones el espectáculo.
No. Yo no me gusta poner el humor al servicio de la imitación, sino al revés. La imitación al servicio del humor. Entonces, para tirarte hora y media un tío solo ahí haciendo cosas, le tienes que dar al público una cosa muy variada. Entonces tienes que hacer canción, tienes que hacer imitación, tienes que hacer parodia, tienes que hacer monólogo de cosas cotidianas, ¿no? Porque efectivamente cuando ves alrededor no cabe un tonto más. Y te da mucho juego. La verdad es que la realidad de cada día te da los guiones hechos casi.
Es decir, ¿estás tú solo?
Sí, sí, sí. Estoy yo solito haciendo esos 26 personajes que te digo, más los monólogos, las canciones, etcétera, etcétera. Hora y media.
¿Qué analiza cada personaje? ¿Por qué los has elegido?
Pues mira, partiendo de la base de que no cabe un tonto más, no me voy solamente a la política, que suele ser lo recurrente. Es que no cabe un tonto más en ningún lado, ni en la cocina, ni en la educación, ni en los nuevos modos de familia. Ni en las redes sociales, para qué hablar, ni en la televisión. Entonces, por ejemplo, si hablo de la gastronomía, pues me viene muy bien tirar de Chicote, ¿no? Para decir, alucino pepinillos, tronco. Que vengo de un restaurante de esos donde te ponen el plato y encima te lo explican. Nube de aleación ligera con virutitas de ibérico en mistura de crema, envuelto en ralladura de pan atemperado en aceite de oliva. Una croqueta, tronco, una croqueta, no cabe un tonto más.
Y tienes a todos interiorizados de tal manera que tu familia a veces te dice que hablas como Bertín.
Sí, pero eso sobre todo cuando estás preparando un personaje y estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. Y a mí me pasó cuando yo estaba preparando a Bertín, que me lo pidió Mota para el programa de Televisión Española. Y claro, yo me sentaba a cenar y estábamos cenando y decía, oye, fenómeno, mal favor, pásame el agua, coño, que estoy aquí, que tal, que cual. Llegaba a casa,
mi vida, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado hoy? Cuéntame, ¿qué ha pasado con los niños en el colegio, hombre? Y decir, ya, claro, acaban hasta el gorro de uno, porque al
final... Es verdad que la imitación de Bertín es que hace hasta la cara, hasta el gesto.
Sí, pero te pasa eso con muchos... ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que la imitación te ayuda mucho el lenguaje corporal del personaje. Y entonces, para meterte en el personaje no es solamente la voz. Y te ayuda. Pones el gesto, igual que pones el gesto de Ferreras, o intento poner el tuyo, o el de cualquiera de los personajes, sí. Lo que pasa es que lo de Bertín fue un pelotazo. Yo no me esperaba esa repercusión. Y menos acabar haciendo el programa con Bertín, yo de Bertín, ese cara a cara.
Sí, que fue muy bueno.
Que fue la leche.
Hay personajes a los que no les gustan las imitaciones, ¿no? Y hay otros a los que nos encanta que nos imiten.
Sí. Yo, de momento, no me he encontrado con ninguno que no le guste o que le desagrade, la verdad. He tenido esa suerte, bueno, contigo, con Chicote, con el que tengo buena amistad. El otro día he estado guisando con él, en su casa, precisamente. Y yo hasta ahora toco madera. También es cierto que el tipo de parodia y de imitación que yo hago no es una parodia hiriente en ningún caso, ¿no?
Claro, claro.
Es una parodia hecha con cariño y fíjate, te diría, en el 90% de los personajes con admiración. Porque admiro prácticamente a todos los personajes a los que hago, ¿sabes? Y toco madera, hasta ahora nadie se ha ofendido.
Claro. Tú eres tu propio guionista.
Sí.
Tú te guionizas el espectáculo.
Sí, sí.
Entonces tú sabes, eres muy consciente de lo que vas a escribir y eres consciente de que no es necesario herir y luego orinar encima de la herida y estas cosas.
No, mira, yo respeto mucho todos los tipos de humor y toda la gente, en fin, y creo que hay público para todos, ¿no? Y cada uno que haga lo que quiera. No es mi estilo, no creo que haya necesidad. Creo que hay que reírse de la realidad que nos rodea, me parece que es la única manera de sobrevivir a ella. Y para reírnos de eso y de nosotros mismos, mi opinión es que no hace falta meter el dedo en una herida y hurgar y hacer sangre y, como dices tú, orinarse encima de nada.
Vale. Estás muy bien rodeado, tienes el apoyo de buenos amigos, de Mota, de Latre,
sí.
Los Morancos, bueno, estás con Jorge de la Flor, que es un fenómeno, bueno, que claro, ya sé.
Eso es una maravilla. Jorge de la Flor, para los oyentes, es el representante de Los Morancos, que es un grandísimo amigo y que es el que me animó a hacer el espectáculo en teatro, porque yo andaba con tele, con radio, con cosas, y llevaba ya año y pico detrás de mí. Oye, tú tienes que hacer el hombre, tienes que ir al teatro, ¿qué tal? Que Jorge es de Segovia, pero habla en andaluz, no sé por qué. Y tienes que hacer, y es el que me animó y me está dando, bueno, y brindando todo su apoyo y sobre todo su experiencia y conocimiento, porque lleva toda la vida en esto y tiene ya algunos años.
En el espectáculo, por ejemplo, criticas mucho las modas culinarias.
Sí.
¿La que te molesta más cuál es?
¿De las modas culinarias? Pues la de la tontería. A mí lo que me molesta mucho es la tontería y el postureo en casi todas las facetas de la vida. Y la culinaria también. Es decir, no desecho, evidentemente, un buen plato preparado de estos de cocina fusión y tal y cual. Pero la tontería sí. Y sobre eso, como tú sabes, Carlos, hay muchísima, muchísima tontería.
Sí, podríamos hacer, en fin, libros y libros.
Evidentemente.
Personajes que tú veas que triunfan claramente con el público.
Pues, por supuesto, Bertín, que es el que cierra el espectáculo. Bueno, Herrera triunfa como no te puedes hacer idea, la verdad. Chicote, porque además es muy histriónico y en el escenario funciona muy bien. La verdad es que funcionan bien, yo diría, prácticamente todos, porque, bueno, he estado haciendo pruebas en estos tiempos anteriores al estreno, en sitios pequeñitos y tal, y puliendo un poco y viendo quién funciona más, quién funciona menos. Luego la gente se sorprende mucho con personajes nuevos que no han sido imitados, que es una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo. Y sobre todo cuando dicen, es que este personaje no tiene imitación. Bueno, vamos a buscársela. Entonces hago un José Coronado, que es una cosa que de momento no se ha hecho, ahora supongo que la hará más gente. Y me encanta José Coronado, sobre todo cuando se enfada en las películas, ¿no? Cuando dice, nosotros somos los supercuñados y no podemos permitir que esos tíos quieran ligarse a nuestras hijas.
Sí, sí, es verdad. Sí, es como si estuviera escuchando a José ahora mismo.
Entonces, esas cosas al público le sorprenden mucho. Porque, claro, haces Julio Iglesias, sí, gusta mucho, pero digamos que ya está muy hecho, ¿no? Ya lo ha hecho mucha gente.
Ya. Siempre sin... Quiero decir... ¿Esta obra podría molestar a alguien? Porque ya sabes cómo está el humor hoy en día.
Hoy en día sales a la calle y alguien se molesta. Estamos así, somos lo que te decía, víctimas del postureo, secuestrados por lo políticamente correcto y por la militancia obligatoria. Entonces, pues claro, no desecho que alguien pueda molestarse, no es desde luego la intención para nada, se reparte para todos los lados por igual. Y no hay nada, en principio, quiero decir, le pueden ir a ver con sus hijos, pueden ir al pequeño Gran Vía sin problema con los niños, que pueden ver el espectáculo. Hay alguna palabra gruesa, pero nada que no se diga en la que claro. Se avecina, vamos.
O sea. Y Javier, ¿cómo te estás? ¿Quiénes son? Me imagino que tu familia, pero tú pruebas un personaje, coges a un tipo, sí. Dame a alguien de la lista que no sea los que has nombrado.
¿Alguien de la lista que no sea lo que he nombrado? Pues, no sé, Revilla, por ejemplo.
Revilla. Tú empiezas a probar me imagino que te lo tienes que ver en varias... Sí. Varias, bueno, estudiarlo, en una palabra. Ya más o menos lo tienes. ¿A quién se lo haces para comprobar si efectivamente lo adivina?
Pues mira, ahí hay varias personas. Hay dos personas muy próximas a mí. Una es Pedro Ruiz, con el que tengo una amistad desde hace muchísimo tiempo. He trabajado con él en La Noche Abierta, en todo lo que ha hecho desde hace 20 años, que es todo un apoyo, es como mi hermano mayor, Pedro. Y luego otra persona de la que me fío todo, que es Federico de Juan, miembro de...
Ah, Federico, hombre, fenómeno.
Miembro de Los Bonsáis, con quien sigo trabajando junto en radio y en televisión. Ahora estamos preparando lo de Mota, estamos preparando el especial Nochebuena de Telemadrid y hacemos cosas de producción de televisión juntos y tal. Federico es un fenómeno de la imitación y es un técnico de la imitación de la leche. Y entonces ese es capaz de diseccionarte una imitación. Pero más allá de los profesionales, luego efectivamente lo que dices tú, la familia, sobre todo. Mi mujer es la más crítica del mundo que te puedas hacer idea. O sea, cosas que a otros les gustan o que les hace gracia o que tal y que cual, ella no pasa una. Y yo se lo agradezco muchísimo. Y no pasa una. Mira, ayer estuvimos haciendo el preestreno en Aranjuez, que funcionó fantásticamente bien. De esto que sales de allí, bueno, pletórico, estupendo, fantástico, y ya llega Alicia y te dice... sí, ha estado bien, pero ahora hablaremos en casa.
Eso me suena.
A ti te pasa, Goyo, también.
Sí, me pasa. Sí.
Pero eso es de agradecer, yo creo, Carlos.
Sí, hombre, que alguien te diga exactamente.
La verdad.
La verdad. Lo que hay, te gusta bien y si no, pues...
Exacto.
Bueno, aquí las preguntas inteligentes, el que las hace es el que tienes al lado.
Goyo González.
A buen imitador, pocos disfraces bastan.
Sí, si tú eres capaz de hacer con la voz y los gestos que la gente vea encima del escenario ese personaje, has triunfado.
¿Qué le diría a un famoso que odia la parodia?
Que nada es para tanto y que, como dice Eloy Arenas, hay que reírse aunque sea en defensa propia.
Usted ha llegado a afirmar que es el que mejor prepara los arroces de España.
Sí.
Si tiene lo que hay que tener... ¿Se atrevería a repetirlo delante de Carlos Herrera?
Sin duda alguna. Pero vamos, estoy deseando que llegue el momento, porque de verdad, lo que yo sé hacer en esta vida es preparar arroces. Lo otro es un accidente.
Pues ya son ustedes dos.
Pues ya somos dos, porque somos dos. Yo lo de los programas de radio es una cosa que ha pasado por aquí.
Sí.
Pero donde
disfrutas
de verdad la vida,
sí,
es haciendo arroces y luego hago de pinchadiscos. Voy al precio completo, precio completo. Pinchadisco, pues, para la fiesta.
Pues el arroz lo tenemos que preparar junto, o hacer una competición, invitar al equipo. Pero vamos, cuando tú quieras. Yo, es que me pasa lo mismo que a ti, Carlos. Bueno, yo nací para hacer eso. Entonces,
dame una receta de arroz que pueda hacer hoy, original.
Venga, valiente.
Una receta que puedas hacer hoy.
Sí, original.
Pero con algo que tengas en casa o...
Bueno, lo compro, no te preocupes.
Mira, el otro día preparé yo un arroz de pescado o de carne. ¿Cómo quieres hacerlo?
Me gustan los dos.
Vale. El otro día preparé yo una cosa que te recomiendo, que es un arroz de costilletas. Uh-huh. Con espárrago triguero. Uh-huh. Que lo puedes hacer meloso o seco, ¿vale? Si tienes además en casa algo de seta, sí, cualquier cosa, se lo añades y te queda un arroz fantástico.
Pero no me has dicho cuál es el mecanismo.
Ah, bueno, el mecanismo, pues nada, la receta en sí es muy sencillita. Coges la paella, pones el aceitito de oliva virgen extra, sofríes la carne, me la apartas hacia los lados. Sobre eso, ha de ser el espárrago triguero grueso, no vale el finito, ¿vale? Le das nada, una pasadita al espárrago y a partir de ahí hacemos un sofritito con un buen tomate maduro, un poquito de pimentón, le añadimos el agüita y que cueza unos 10, 15 minutos, que esa costilla que la has marcado previamente suelte bien la sustancia, y a partir de ahí haces el caballón, como hacen en Valencia, del arrocito para la medida justa, que está muy bien inventado el cacharrito, y ya sabes, 10 minutos fuego fuerte, 10 minutos fuego lento, 5 de reposo y a comer. Y está fantástica.
¿Le echas pimentón?
Un poquito, sí.
Vale. Sí, ¿azafrán?
Sí. Azafrán, sí. Si no te lo he dicho, azafrán y sal, sí, por supuesto. Azafrán.
¿Pero de pimienta negra?
No, no me va a mí. Para este arroz, no. No me va.
Bueno. ¿Qué te parece, Goyo?
Bien, me parece correcto. De hecho, está tomando nota mentalmente. Me he quedado con algunas de las cosas que ha dicho, sí.
Bueno, pero si a ustedes lo que les gusta es Javier Quero actuando, ya saben que lo tienen en el teatro, pequeño teatro Gran Vía de Madrid, ajá, que como su propio nombre indica estará en la Gran Vía, ¿no?
Está en la Gran Vía 66, efectivamente. Es el Philips Teatro, es que ahora le han puesto a los teatros unos nombres que no sabes si vas a comprar una bombilla, tomarte un helado o el teatro. Sí, es ahí, Gran Vía 66, pequeño Gran Vía. Ahí estaremos a partir de mañana, que es el estreno, 8:30. Y espero verte por allí, Carlos.
Allí me tendrás, querido Javier.
Gracias infinitas.
Y aunque no vayas, también estarás.
Y aunque no vayas, estarás.
Efectivamente.
Es lo bueno, vas a estar todos los días.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos, en la Gran Vía. Ya no me queda nada por hacer.
Que de día te voy a llamar, Javier, ven, por favor.